Hola Alejandra, ¿cómo estás?
Hola Gabriel, ¿bien y vos?
Muy bien.
Me alegro.
Entonces, como siempre en todos los capítulos comenzamos. Alejandra, cuéntanos, ¿tú quién eres?
Bueno, soy Alejandra, soy de Paraguay, vivo en Bogotá hace 5 años, ahora en enero cumplí 5 años. ¿Y a qué me dedico?
Eso,
Eso.
hoy yo creo que hoy vamos a aprender un poquitico de vino a las patadas.
Me encanta.
Y entonces Alejandra está con nosotros. Entonces, cuéntanos, Alejandra. Entonces, además,
Bueno,
eres Alejandra, eres de Paraguay.
sí.
¿Y por qué vamos a hablar de vino contigo hoy?
Vamos a hablar de vino conmigo porque, punto uno, yo no considero tanto una profesión, sino más una pasión, si bien sí tengo el respaldo de haber estudiado, pero como te digo, es mi pasión. Y segundo, me gusta el nombre a las patadas, ¿verdad?
A las
Porque
patadas, sí,
sí,
señora.
porque siento que hay que bajar un poco el nivel del vino en el buen sentido, que ya no pensemos que solo se toma vino en los chateaux o en una cena súper especial. Podemos tomar vino todos los días, podemos tomar
De hecho, mucha
vino
gente lo hace.
cada vez más. Siento que en Europa es algo un poco más regular, la gente sí toma todos los días vino. En Latinoamérica, a excepción de Chile y Argentina, todavía nos falta, todavía preferimos la pola. Y no está mal, o sea, la pola está bien y otras bebidas espirituosas también. Sin embargo, el vino siento que acompaña muy bien. Puede ser una tarde de amigos, puede ser una cena romántica, puede ser un almuerzo con la familia o puede ser simplemente tener ganas de experimentar ciertos sabores que a veces no estamos tan acostumbrados, pero que con el tiempo nos amigamos y nos damos cuenta que para mí el vino es la bebida por excelencia que acompaña a todos los momentos, buenos y malos.
Bueno, y antes de meternos un poquitico en el tema del vino, a mí me encanta que en este momento, Alejandra, ¿cómo fue que me dijiste antes de comenzar?
Yo nunca hablo de vino sin una copa de vino.
Entonces, las pausas son tomando vino. Muy bien. Óyeme, ¿y cómo llegaste a esta pasión por el vino?
Bueno, yo tenía un padrastro que tomaba todos los días vino. Y entonces, básicamente, desde chica, en mi casa era algo muy cotidiano. Pero siempre me explicaba. Tal vez yo estaba interesada en esto, entonces él veía que había interés y me explicaba las diferentes cepas. Podía sentir el aroma, que en ese momento no sabía decir aroma, decía el olor del vino. Entonces así fui como tomándole el gusto, le admiraba muchísimo a él como persona, entonces siento que era como una conexión que teníamos, que es emocional y eso es súper importante para una parte de lo que te voy a hablar, que es de cómo sentir esos aromas o sabores que a veces cuando uno está en una cata formal habla de aromas a flores de violeta, un dejo de tabaco con mezcla vainilla y coco. Y el 90% de las personas de la cata te miran con cara de ¿qué te fumaste? Sin embargo, con el tiempo, ahora voy de nuevo a las emociones, digamos, la identificación de todos estos aromas y sabores en boca tiene que ver muchísimo con la emoción, con lo que recuerdas, va a sonar súper cliché, pero la torta que te hacía tu abuela. Y si no tenías abuela, alguien tiene que haber hecho una torta en tu vida. Entonces uno conecta y dice, ah, sí, efectivamente. También ayuda, obviamente, los cursos que uno hace, porque se va familiarizando todos los días en este curso con esos aromas que a veces tal vez no estuvimos conectados. A veces, por decirte un ejemplo, uno no tuvo la suerte de viajar a Provence, entonces yo no puedo decirte, huele a lavanda, porque tal vez vos nunca oliste la lavanda. O oliste máximo. Eso que la gente compra para que su carro huela rico, que supuestamente es lavanda, pero obvio es un químico así, ni cerca de lo que es la lavanda. Entonces no te fuiste a Provence, pero bueno, en estos cursos uno tiene acceso como digamos, al aroma de esas cosas que uno no se acuerda, digamos, o nunca olió.
Entonces todo comenzó por un padrastro y seguiste haciendo cursos
Sí, esta
y
no
de ahí,
es mi profesión de siempre. Yo sé que
okay.
tengo voz de joven, pero tengo muchísimos años. Entonces yo estudié relaciones internacionales, diplomacia, soy traductora, entre otras cosas.
De diplomática y traductora a enóloga.
Sommelier.
Wow. Sommelier, oh.
Eso es súper importante aclarar a tus oyentes.
Muy bien. Dale, dale, me encanta porque para eso estamos aprendiendo.
La diferencia entre un enólogo y sommelier, que a veces es normal que se confunda, pero ambos a veces como que toman el territorio de cada una de las profesiones y hasta se enojan un poquitico cuando la gente confunde esto. Uh-huh. Porque el enólogo básicamente es un agricultor de la vid. O sea, sabe cómo, cuándo y cómo se cosecha la uva para convertir en vino.
Y hasta ahí.
Sí. Los sommeliers sabemos en qué época se cosecha cada cepa. Sin embargo, algunos han tenido la suerte de irse a los viñedos a cosechar una vendimia, pero no han aprendido realmente el rayo de sol que cae perpendicularmente en una uva que queremos cosechar biodinámicamente. No, nosotros sabemos, recibimos esa botella, sabemos obviamente la historia de esa botella, pero le aconsejamos normalmente a los comensales con qué puede tomar esa botella o qué tiene esa botella. Contamos la historia efectivamente, pero casi nunca sabemos exactamente cómo, digamos, se cosechó eso como un enólogo. El enólogo se dedica a darnos ese producto y nosotros mostrar.
Ok. Entonces, sí hay una gran diferencia.
Sí. Pueden ser las dos cosas. Nadie dice que no se pueden estudiar las dos cosas, pero son dos cosas distintas. De hecho, en Francia, que es uno de los países, obviamente, del viejo mundo, donde hay más vinos destacados internacionalmente y local, los agricultores del vino, the winemakers, o sea, los señores que hacen el vino allá, no han estudiado para hacer el vino. Han heredado el conocimiento de alguna forma. Los niños crecen las vendimias. Los niños aprenden a identificar las uvas desde niños.
¿Eso todavía pasa?
Pasa, si bien en las generaciones actuales ya hay un poco más de, no seriedad, pero sí ya hay más estudio al respecto, porque...
Entonces lo lógico es encontrar que si en tu familia hay un viñedo, no solamente aprendiste y creciste, sino ya estudiaste un poquito más.
Sí, sí. Porque como en todo en la vida, las cosas evolucionan. Entonces quedarte a veces solamente con lo que aprendió tu tatarabuelo, tal vez sirva hasta un momento, pero la competencia sí, estudia, se informa y compite.
Ok. Bueno, entonces seguimos. Pero, ¿en qué momento, después de tu padrastro, estudiaste y todo, pero por qué esta pasión, como tú le decías, por qué esta pasión por el vino?
Bueno, porque quizás en alguna conversación con él, que tampoco recuerdo muy bien, me comentó lo importante que era no solamente la botella de vino en tu mesa, sino lo que hay detrás de eso. Y siento que, de cierta forma, ese trabajo social que se hace, en el sentido de que son campesinas las personas que recogen la uva, uh-huh, dan muchísimo trabajo a la mitad del continente, es realmente casi el mundo. Entonces, da trabajo, es un trabajo digno. Las personas que están en esto tienen como una comunidad. Entonces, generalmente, donde están los viñedos, toda esa comunidad, todo ese pueblo, si se quiere, vive mejor. Tiene un ingreso digno, como te menciono. Generalmente, no solamente a viñedos, sino hay restaurantes que sirven esos vinos también. Entonces, hay como mucha fuerza laboral dentro. Y es una carrera que es, como te digo, apasionante. Generalmente la gente que está en esto, desde la persona que planta la primera, el primer ramito, uh-huh, hasta la, como te digo, la que abre en un restaurante esta botella que pasó varios años para que llegue a tu mano, hay como una cosa que de respeto por esa botella. Entonces, me parece que en ese sentido es como una cosa muy linda, pero aparte siento que, como mencioné al comienzo, uh-huh, el vino acompaña muchos momentos de la vida. Entonces, es una bebida noble, es una bebida que tiene vida, desde, como te digo, que se planta la primera cepa hasta que abras. ¿Sabías que si hoy abrís un vino, sabe distinto que mañana? Y no necesariamente por la evolución de 24 horas.
Porque tus emociones han cambiado y lo vas a...
El momento. Yo tengo muchísimas anécdotas de personas, sobre todo en catas ciegas, que me dijeron, hay un vino dentro de este número de vinos que estamos abriendo que fue lo mejor que me pasó en la vida. Ah, ¿en serio? ¿Y qué te pasó? Le propuse a la persona con quien estoy ahora casada hace 50 años. ¡Wow! ¡Espectacular! Hacemos la cata con gente que se dedica a esto. Y la persona no reconoce. ¿Por qué? Porque ese día en particular, cuando lo abrió, y no porque haya pasado 40 años, sino aunque sea que fue el día anterior la propuesta, y al día siguiente volvemos a abrir el mismo vino, esa persona estaba no solamente abriendo un vino, estaba abriendo un momento. Y en este momento, todas sus emociones, sentimientos conectados con esta botella que la hizo maravillosa. Y al día siguiente, claro que está buena, porque eso es objetivo. Una botella es buena, a no ser que la hayas guardado mal, pero...
Pero entonces, si todo depende tanto de la emoción de la persona, ¿cómo alguien puede decir, este es el mejor vino del mundo, o este es el mejor vino del año? Porque si es tan subjetivo y depende tanto de la persona, ¿eso cómo funciona? ¿Se ponen de acuerdo y entre 4 o 5 dicen...?
Bueno, hay una asociación de sommeliers internacional, como también críticos del vino. Robert Parker, por ejemplo, es uno de los más conocidos del mundo. Él es estadounidense y por año ha de probar unas 40.000 botellas del mundo. Con un grupo. Esa cara.
El tipo, o sea, Baco. Una sola borrachera continua.
No,
tipo.
Porque la gente no toma una botella entera para degustar.
Ok.
Ok.
Eso es un desperdicio.
Posiblemente los que están ahí recogiendo toman la botella, pero bueno, entonces no hay, obviamente, algo muy subjetivo, que es cómo sabe ese vino. Los matices de ese sabor son los que cuentan con tu emoción. O sea, hay una, digamos, como un espectro de lo que está un buen vino y un mal vino, o un vino ok, o un vino de mesa, o un vino que tiene puntos. Sin lugar a duda, no importa si ese día se falleció tu madre o te comprometiste, como mencioné, ese vino es bueno, punto. Ahora va a ser extraordinario dependiendo del momento. Pero en estos momentos, en estas catas, digamos, básicamente uno está testeando el vino sin ponerle mucha emoción, más que, ok, este productor, esta etiqueta. Y muchas de estas catas, como te digo, son a ciegas también para que no influencie, porque en el fondo es subjetivo. Esto no es tan matemático, ¿no? Es un perfil de sabores y aromas que uno tiene impreso en su memoria, como digo. Entonces, si no es matemático, como dices tú, ¿cómo le dan un puntaje? Pero hay ciertas características de un vino que va a hacer que sea más evolucionado, más interesante y digno de 100 puntos, por ejemplo.
Óyeme, ¿por qué una botella cuesta lo que cuesta?
Muy buena pregunta. Muchas veces, sobre todo las personas que no conocen mucho de vino, dicen... voy a hacer un regalo, no puedo regalar algo que cueste 60.000, por decirte un ejemplo, y estamos hablando de pesos porque es lo que estamos en Colombia. Igual ese mismo vino de 60.000, si es un vino argentino, en Argentina cuesta 10.000.
No, es que yo me acuerdo que yo una vez fui a una cata de vinos acá en Bogotá y nos sirvieron una botella carísima. Nos la tomamos, todos quedamos descrestados. Yo en ese momento estaba estudiando en Inglaterra. Cuando me devuelvo a Inglaterra, y veo la misma botella en el supermercado, y de pronto estoy exagerando, pero creo que la botella aquí nos costó como 250, no, mentira, como 500.000 pesos nos cobraron en ese momento por la botella, me acuerdo tanto de la cifra.
O sea, ahora 1 millón.
Ahora probablemente 1 millón, sí, pero entonces llego yo al supermercado en Inglaterra y la misma botella costaba 10 libras.
Claro, sí, sucede mucho. En ese momento estaba seguramente la Unión Europea, antes de Brexit, ¿verdad? Entonces,
antes de Brexit, claro, sí, claro, entonces, estamos hablando 2007, 2008.
Claro, tenías tipo 20.
Sí, no.
No hablemos de eso.
Por alguna razón, siempre en estas entrevistas sale a colación lo viejo que estoy. No sé por qué. En otra entrevista anterior era como, óyeme, ¿te acuerdas cuando tú tenías pelo? Oh, es que eso fue hace 10 años. Y ahorita es lo mismo. Oh, fuiste en una cata en el 2007. Oh, qué maravilla.
Bueno, pero en esta conversación en particular, la edad puede hasta ayudarte, porque puede estar hasta más evolucionado que cuando tenías 20.
Bueno,
tal
no,
vez.
Pero entonces volvemos a, ¿por qué? Pero es el mismo vino, la misma botella, y yo no puedo creer que sea solamente por un arancel.
Bueno, en ese sentido,
o si es
tu ejemplo que diste, bueno, la Unión Europea tiene unos aranceles bastante convenientes, porque allá el vino no es un bien de lujo. Por supuesto que existe un bracket o un porcentaje de vinos que sí son caros aquí y allá, porque son pocas botellas, se coge literal una fila de un viñedo. ¿Qué significa una fila? Que puede salir unas 100, 200 botellas de ese vino en particular, que estuvo 3 meses fermentando. Uno no deja la uva pisada y se va. Cada 2 o 3 horas se viene y se ve cómo está fermentando, se mueve el mosto. Mosto es básicamente...
Eso, esa es otra gran pregunta. ¿Eso todavía se usa?
Sí.
¿Pisar las uvas? Yo me imaginaba que eso era...
No. Se sigue usando y también hay como otras maquinarias que también se usa para eso.
Claro, sí. Uno tiene que... Yo me hubiera imaginado que el proceso se habría industrializado.
Pero no tanto como pensás. Cada vez hay más bodegas boutique. Cada vez más las bodegas quieren que su vino sea único. Porque cada vez la gente...
¿Y pisar el vino lo hace único?
O sea, utilizar una máquina que haga eso, hasta el cuento de cómo llegó ese vino ya cambia.
Ah, o sea que en la industria del vino... La magia, el misticismo detrás de cómo se cultivó y se cosechó y se hizo la botella, hace parte del producto final.
Totalmente. Entonces, volviendo al tema del precio, estamos hablando de pocas botellas, mucha mano de obra, días enteros viendo. Luego, estamos hablando de, por ejemplo, si va a añejarse en un barril de roble francés de primer uso. O sea, cuesta unos 3.000 euros más o menos cada... una de estas barriles. Entonces, ¿cuántos barriles usamos? Volvemos a repetir, sube nuestro precio. Para que llegue, o sea, cogieron las mejores vinos, uvas de esa hilera de arbolitos de uva para hacer esto. Eso va a costar mucho más caro a que, como vos decís, que vengan así, no sé, maquinarias y cojan todas las uvas de muchas hileras y más o menos saquen algunas que están un poco dañadas, un poco feitas. Entonces, eso te va a costar más barata, obviamente. Pero tu ejemplo es más porque era un vino quizás normalito de Europa, pero acá con todos los aranceles. Es muy interesante, pero acá en Colombia el impuesto al alcohol es muy, muy, muy alto.
Pero Colombia produce vinos.
Creo que hay un sector que produce vinos. Yo te soy sincera, nunca probé un vino de acá. Sé que en Villa Leyva
Te iba a decir, en Villa Leyva hay un viñedo. Siempre le regalan a uno la botella de vino de Villa Leyva.
Gente conocida me dijo que el viñedo es muy bonito, que la experiencia que tiene, digamos, el cliente que va a probar no es tan buena, que las personas que te explican no saben mucho, pero que el producto no está tan mal comparando con otros estándares, pero para tener realmente una buena botella, tu viñedo tiene que tener por lo menos unos 30 años para que se pueda probar y el típico trial and error y llegar a hacer algo bien. Entonces, sí tienen ustedes, pero no es competitivo. O sea, si tú te vas a cualquier lugar de vino donde se compran los vinos, ¿verdad? Una boutique de vino, no vas a encontrar un vino colombiano. En un supermercado, yo tampoco nunca vi. No sé si las personas tienen que irse a los lugares donde se consigue ese vino.
Oye, los buenos, los verdaderamente buenos vinos siguen, así como tú lo decías, siguen siendo como de negocio de familia. Porque entonces, eso implica que si viene la familia que ha tenido el viñedo del tatarabuelo, del abuelo, el papá, el hijo, eso implicaría que el vino es de mejor calidad.
Sí, sí, siguieron no sacando esa calidad. Sí, o sea, básicamente sí. Sin embargo, me gustaría hablar un poco de los enólogos rock and rolleros, como yo le llamo.
Dale.
Que son personas que no han crecido en un viñedo. Sin embargo, tienen un je ne sais quoi. O sea, son personas excelentes haciendo vino. y estas familias tradicionales contratan a estos enólogos y le confían que salga bajo su marca algo producido por esos enólogos. Hay uno particular que se llama Alejandro Vigil, que yo admiro muchísimo, que es de Mendoza, que es un señor que trabaja para la bodega Zuccardi, y que realmente no te imaginas lo que él saca de vinos. Todos son 100 puntos, 99 y 98. Entonces, perdón.
Explícame la calificación, porque yo también quedé como...
Bueno, estos críticos de vino, como te digo, se reúnen para poner la calificación a ciertos vinos. No a todos los vinos. Para que los vinos lleguen a ser catados por esas personas, ya tuvieron que haber llegado a un, digamos, lugar privilegiado. Entonces, estas personas catan esos vinos. O sea, casualmente no es.
¿Cómo se llama la asociación de, no sé, de catadores de vino? La asociación de...
Hay varias, en realidad.
Ah, ¿hay varias?
Sí. Hay varias. Pero, francamente, hoy por hoy, el que mencioné, Robert Parker, es el que más o menos hace que tu vino llegue a otro nivel. O sea, él es una persona que la gente confía muchísimo. Uh-huh. Y el puntaje que él pone, básicamente, va a decidir dónde va a aterrizar o dónde se va a elevar tu vino.
Si el vino recibe un buen puntaje, claramente eso dispara el precio de la botella.
Sabes que no. No dispara porque se hizo X cantidad de botellas. Entonces, ya están, digamos, regadas por el mundo. Ya se van a comprar. Lo que sí sucede es que...
Claro, es mucho más complicado porque entonces se vuelve más escaso.
Claro, pero no por eso suben el precio. O sea, si era un bueno... probablemente semi caro, entre comillas, no sé cuánto es caro en realidad, porque ya fue un buen vino antes que le den el puntaje. Uh-huh. Entonces, no sale más caro por los 90 o 100 puntos que tengan, pero la próxima añada, por ejemplo, el 2022 fue un 100, la gente va a estar esperando a probar el 2023. Entonces, esta bodega va a vender más vino, punto.
Óyeme, yo soy una persona que no sé nada de vinos. Entonces, okay. Yo estoy aquí sentado aprendiendo de vinos. ¿Cómo aprender vinos? ¿Qué es lo primero que yo tengo que...? ¿No nos vamos a ir al viñedo? Pues me encantaría vivir en un viñedo, sería un plan extraordinario. Pero entonces llego a un restaurante.
Bien.
Yo creo que lo máximo que hice fue, un amigo me regaló vino for dummies. Entonces, hasta ahí es mi conocimiento.
¿Y leíste? ¿O ni siquiera?
No, ni siquiera.
Bueno, te aconsejo que leas primero ese librito.
Entonces,
bueno,
claro, porque la típica es, bueno, vamos a memorizarnos 3-4 botellas que uno sabe que uno siempre va a la fija con esas botellas, pero creo que por ahí no es.
No,
porque
no,
una
no.
Botella que uno le recomienden también puede salir mal en el momento. O...
Totalmente, sí. Sobre okay. todo si estuvo mal guardada. Entonces, no voy a mencionar lugares, pero hay lugares donde, supermercados, donde bueno. Se consiguen buenos vinos en teoría, pero esos buenos vinos, mejor no comprarlos ahí, ni aunque tenga el 40% de descuento. O si tiene 40, mejor compra y tómalo y ve qué tal está. Pero ese buen vino, no sabemos cómo estuvo almacenado.
¡Wow!
No sabemos cómo ha
entonces
llegado.
Comprar vino en supermercado no es tan recomendable. Vamos a
repetimos,
bodegas.
Si vamos a tomar con los amigos así de parche, cómpralo. Pero si vamos a hacer...
A menos que sea el grupo de amigos sommeliers.
No, ahí prefiero comprar de otro lugar. Entonces... te doy un ejemplo. Muchos de los vinos de estos supermercados están muy cerca de la luz. Uh-huh. Entonces la luz, como sabrás, calienta. Si vos tocabas un foco, cualquiera está caliente. Y está cerca de esa super botella. Además que las super botellas están como más arriba porque no mucha gente lo compra. Entonces están como arriba y entonces tú sabes que esa botella...
Ah, iluminarlo tanto para darle más promoción es peor.
Claro. Las botellas se guardan en lugares oscuros. O sea, ¿cómo son las cavas? Si vos pensás, uh-huh. Decís que, no sé si te fuiste a algún viñedo, pero tú normalmente bajas, ¿verdad? Estás como en un lugar oscuro. Antes se usaba solo velas para mirar qué tal estaba el vino. Uh-huh. Y ahora es una luz muy tenue que no está cerca de la botella. Entonces, hay que saber dónde comprar.
Claro, porque este mundo del vino es demasiado complicado. Yo sé que cuando estábamos hablando la entrevista, tú estabas súper preocupada porque decías, Bueno, pero mándame las preguntas antes y yo, tranquila, no, vamos a conversar, vamos a charlar, porque es que es demasiado. El
Sí, no,
tema es
sí.
grande, es demasiado. Aprender de vino a las patadas es difícil, porque en serio es desde las uvas, vino blanco, vino tinto, rosado. ¿Qué más?
Vino de postre,
Bien.
espumoso,
Dios.
cosecha tardía, etcétera. Pero ¿sabes qué? Volviendo a tu pregunta,
Los años, las épocas, los
sí,
países,
sí
que los
real.
mejores que los mejores son los franceses, pero entonces no, que ahorita.
No, hay muchísimo vino excelente de Nuevo Mundo. ¿Ya sabes cuál es Nuevo Mundo o no? Australia, Nueva Zelanda y Latinoamérica. No.
¿Nueva Zelanda y
La
Australia hacen buenos
muy
vinos?
bueno, sí, sobre sí. En Nueva Zelanda hay mucho.
Probablemente alguien está oyendo esto y estará diciendo, Gabriel, mucho imbécil, pero si no tenía ni idea.
Sí. Entonces vuelve a tu libro, Wine for Dummies. Pero, ¿sabes qué? Si alguien quiere en serio aprender de vinos, hay muchos cursos en línea que son. Porque es
No,
cuestión.
uno cómo va a aprender de vinos si me estás diciendo que uno tiene que. Ah, bueno, pero me imagino que tú haces el curso en línea y te mandan las muestras.
Sí, o también te dicen, puedes ir a comprar estos vinos. Entonces hay obviamente una persona que monitorea, o el profesor o el sommelier, y después están las personas que quieren estudiar. Pero cursos, cuando te digo, no, no es que haces un curso y vas a ser sommelier. La gente siempre piensa eso. Son cursos para aprender más de lo que tú dices. Y cuando te vas a un restaurante, no en todos hay un sommelier, pero cada vez hay más. Es una profesión que está como en la vanguardia. Acá en Colombia, en Bogotá por lo menos, hay, sobre todo en Chapinero, hay muchos restaurantes que tienen un sommelier. Y a diferencia de otras ciudades latinoamericanas, una de las cosas que me gusta en Bogotá es que el sommelier trabaja libremente, no bajo una comisión. Porque yo vivía en Ciudad de México antes y allá se trabajaba
¿Cómo
bastante.
funciona un sommelier por comisión? Ah, le está vendiendo al cliente todo el tiempo la botella cara y gana un porcentaje de la botella cara.
Sí, o bodegas que te pagan extra. Entonces te dicen, bueno, tú me vendes.
Yo, esa era mi otra pregunta. Esta industria me huele a pura corrupción, que siempre tiene que haber alguien tratando de meterle y sacarle plata a uno por algún lado.
Sería muy romántico a mi parte que te diga que no hay corrupción, pero siento que también es una
Claro, porque es una
industria.
industria grandísima y cuando hay millones, billones de dólares de por medio, claramente alguien tiene que estar metiendo la cuchara para ganar más plata.
Sí, pero también no es mayoría eso. Siempre existirá, como en todas las industrias, como dices tú, pero no, esta no es una industria donde uno se mete para corromper al pobre comensal que se va a un restaurante y se le obliga a tomar algo. Porque al final del día tú haces la elección. Un buen sommelier te va a decir, tal botella va a ir perfecto con lo que usted pidió. Sin embargo, si a usted le gusta otro vino, tiene que tomarlo, porque hay una frase que me dijo un profesor y que se me quedó grabada, que es, el mejor vino es el que a ti te gusta. Y es la verdad. Puede haber muchas botellas con 100 puntos, pero si a ti no te gusta, no es el mejor vino, por lo menos no para ti. Objetivamente tal vez es, pero no para ti.
Pero saber, yo siento que saber gustar, probar y disfrutar de un buen vino, uno tiene que tener la habilidad. Esto es de estas profesiones que uno tiene que tener la habilidad de saber aprovechar y saber disfrutarlo.
Por supuesto, pero siento que
¿Eso viene natural o eso se entrena o eso
las dos
es
cosas.
que como soy foodie, entonces ya sé distinguir buenos vinos?
No, no,
No.
no. Se entrena, obviamente. Y está bueno que vos tengas otra profesión, porque tú sabes que hay personas que nacieron más flexibles y otras que hacen, no
Así,
sé.
yo tengo la elasticidad de una lechuga,
Bueno,
entonces.
pero igual haces algo bien porque tal vez te entrenaste mucho, ¿verdad? Bueno, entonces hay personas que no tuvieron la torta a la abuela, que no le huele a cáscara naranja, así es fácil, pero sí es entrenado, disciplinado y juicioso. Y en cualquier profesión eso paga. Entonces, imagínate si naturalmente tienes esto y encima eres juicioso. Por supuesto que vas a ser un buen sommelier. Pero como. Y aparte de entrenarte técnicamente, tienes que tomar mucho. Esa es la verdad. Y cuando digo tomar
No, eso,
mucho.
ya, pero si dijiste eso, estoy seguro que ya
Todos van a
todo el mundo,
comprar.
like, 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 like,
No, y
like,
sommelier, quiero ser sommelier. Nueva carrera y a todos los colegas.
Como, sí, entonces me toca como, no, 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 pero entonces el blog de la universidad, Gabriel, ¿cuál es la universidad? Ay, no.
Pero ¿sabes qué? No, obviamente si justo tus amigos también están en esto, es fácil, tomamos varias botellas. Pero entrenamiento, te estoy diciendo, no, vamos a tomar miles de botellas para embriagarnos. Es para realmente entender la diferencia entre un Sauvignon Blanc y un Chardonnay. Uh-huh. Para que no te vayas a un restaurante y te digan, y vos, ¿qué me dice esta persona? Para que tú hables el mismo idioma, en otras palabras. Uh-huh. O para que cuando te vayas al supermercado, si quieres, sepas por qué estás escogiendo esa cepa.
Ok. Pero entonces yo te hago una pregunta. Si el vino depende mucho de uno, ¿por qué siempre se insiste que con ciertas comidas van ciertos vinos? O sea, a mí me gusta este vino, punto, a mí me gusta este vino. Y ya. Sobre todo si yo no soy una persona, si yo no soy sommelier, si yo no soy enólogo, si yo no estoy metido, no soy de este foodie, sino simplemente a mí siempre me gusta este vino.
Pero es como en todo. Tú te puedes vestir de una forma y decir que a ti te parece bonita, pero capaz que objetivamente, si viene un crítico de la moda, te dice, no, discúlpame, no se usa las medias rotas, por uh-huh. ejemplo. Entonces, vuelvo a repetir, esta profesión no es para obligarte a que a ti te guste ciertas cosas, pero si tú le das la chance y realmente pruebas este vino que te recomienda un sommelier con lo que estás comiendo, y aparte tu vino que te gusta, creo que hay que estar con la mente abierta por lo menos para ver la diferencia. Y a lo mejor estás de acuerdo y a lo mejor no.
Bueno, pero entonces arranquemos. Entonces, ¿qué buscamos en un buen vino? ¿Cómo sabemos que lo que estamos tomando es un buen vino y no vinagre para cocinar?
Yo creo que vinagre para cocinar te vas a dar cuenta de una. Uh-huh. Bueno, hay una cosa que la gente le tiene miedo.
Óyeme, ¿el mito del corcho y el plástico?
Te lo digo después.
Dale.
Pero vamos un poquito atrás. Hay una palabra que la gente le tiene miedo. La palabra es acidez. Uh-huh. A mí no me gustan los vinos ácidos. A mí me gustan los vinos dulces. ¿Y qué vino te gusta? El Sauvignon Blanc, ya que estábamos hablando de eso. Ah, te cuento que Sauvignon Blanc tiene una alta acidez. ¿Qué? Para mí no. Perfecto. Ahí sí podemos debatir, porque en el espectro aromático y de sabor sí tiene acidez. Pero la acidez no es mala, a no ser que sea como tú dices, la vinagreta. La acidez es la columna vertebral de un vino. Si no tenemos acidez, es simplemente un juguito de uva. Esa acidez le va a dar vida al vino. Entonces, es importante primero como ciertos términos decir, ah, ok, me gusta menos ácido, o que la acidez no esté tan marcada, pero el dulce que dice, no, no es un dulce, es como menos ácido que ese Sauvignon Blanc que estamos hablando. Corcho. Uh-huh. En el pasado, efectivamente, los mejores vinos usaban corcho. Después se dieron cuenta que el corcho es algo natural y que le están haciendo mucho daño a los árboles. Entonces dijeron, ¿qué podemos hacer para que sea hermética esta botella y no hacer daño al medio ambiente? Y dijeron, ah, ok, un tipo de... Hay unas tapas y también hay unas como cosas sintéticas que se usan, que parece un corcho, que cuesta más barato también y tu vino va a ser más barato también. ¿Por qué se tapa? Para que no le entre el oxígeno. El oxígeno ya le entró cuando estábamos vinificando. Ahora queremos tapar esa belleza en esa botella. Sin embargo, se microoxigena. Micro es micro de los micros. Uh-huh. Y con el corcho se oxigena, digamos, más micromente que con los otros que cité. Entonces...
Ah, o sea, si hay un impacto. Alguien alguna vez me decía como, no, eso ya hoy en día... Que es no, ecológico, es, no tiene diferencia.
Es ecológico.
Sí.
Sí. Pero no es vino... ecológico. Ahora, si no va a ser un vino de guarda, ¿qué significa un vino de guarda? Que yo puedo abrirlo hoy. Un Beaujolais Nouveau, se tiene que abrir año tras año. Esa vendimia se hace para que ese año se abra. Entonces, no me sirve un corcho, porque eso no le va a aportar ningún beneficio ni evolución a mi vino. Entonces, si vos te ves, hay muchísimos que son a rosca y es buenísimo vino. Sí, pero entonces, si yo quiero un vino evolucionado...
¿Viste? Pero entonces ahí es donde me comienzo a confundir. Yo me dices, es buenísimo vino. Uh-huh. Pero buenísimo vino, claramente este no va a ser un vino de 90, pero entonces ¿por qué?
Puede ser 90. Sí, porque es un vino fresco, un vino ligero.
Un vino de rosca puede ser un vino de 90.
Sí, puede ser. Porque, como te digo, estamos buscando frescura, ligereza, o sea, ¿con qué vamos a comer? Con algo que no sea una salsa potente, unos quesos muy fuertes, una carne con salsa. Ahí estamos hablando de maridaje, que siempre es un término un poco interesante, porque se supone que el maridaje es porque los maridos o las esposas se llevan muy bien, ¿cierto? Ojalá, cuando uno escoge a la persona, se lleve bien. Pero el punto es que van de mano a mano con lo que comes. Entonces tienen que ir al unísono, no puede uno ser principal que el otro. Entonces por eso elegimos cosas que vayan bien. También hay una cosa que se llama maridaje regional, el cual nunca vamos a poder discutir. Queso con bocadillo.
¿Y en Paraguay es?
Dulce de papaya con un queso particular paraguayo que es como una cuajada, digamos. Por ejemplo, a un paraguayo no le... Habrá excepciones, pero no le vas a poder decir eso no va bien. Y tampoco yo te voy a discutir lo otro. Eso es algo con que vos creciste y para vos es fenomenal y te encanta y gracias. Bueno, después está el maridaje por contraste, que es un roquefort con un vino más dulce. Que no tiene, ¿verdad? Uno dice, ¿qué? Ese contraste también puede ir de la mano. Para llegar a todas estas, digamos, ejemplos, la gente fue probando de nuevo. Trial and error, nos nació de un día para otro. Entonces, tú también tienes que probar qué queso te gusta con tal vino, por ejemplo. O te haces un asado y te compras un Malbec, un Cabernet Sauvignon y te compras un Zinfandel.
O sea, esa es una profesión para que viva el alcoholismo, muerte por cirrosis y con los quesos en infarto a los 45 años.
Bueno, si viviste bien hasta los 45, está bien.
Viví hasta los 45, pero con buen vino y buen queso, entonces es maravilloso.
Hay muy pocos sommeliers que conozco que son vegetarianos, hay también, pero, o veganos, qué sé yo. No, esto es una cosa del amor a la comida.
No les afecta. Ah, no, mentir. No, porque si están solamente catando el vino, porque los va a afectar.
Claro. Pero una, claro que catas, pero también tomas todo lo que te dije, o sea, come el queso y come la carne y tomas los vinos.
Ah, ok.
Eventualmente, o sea, lo que te toca es tener muchos amigos que les guste lo mismo, entonces no te tomas tú la botella, ¿verdad? Compartes con las otras personas.
Bueno.
Las enfermedades que citaste.
Entonces, ¿en qué estábamos? Entonces, el maridaje. Bueno, me estabas hablando que los buenos...
Ah, los corchos.
Los corchos.
Ah, y entonces, bueno. Claro, cuando tú quieres hacer... lo que te digo de esperar unos años para abrir esa misma botella, a ver cómo fue evolucionando, la pones de costado, ¿verdad? Horizontalmente.
Supuestamente que, ¿cómo es el cuento? Que el vino nunca debe tocar el corcho, ¿no? Pero si tú
al revés.
El vino tiene que tocar,
claro,
el corcho.
Claro, porque o si no el corcho se pone seco y cuando abres se te rompe. Tiene que tocar y se pone horizontalmente el vino para que vaya tocando. Y esa microoxigenación que va medio penetrando en el corcho es lo que le da ciertos matices a ese vino.
Oye,
que dijimos.
Pero si yo he visto que hay vinos también que están sellados con cera y con corcho, ¿hay cuál microoxigenación? Ahí no entra nada.
Bueno, va entrando, o sea, va entrando a poco.
¿Sí va a entrar?
Sí.
Ok.
Sí. Y cuando está muy cerrado un vino, a veces me preguntan, ¿para qué hay que decantar un vino? Porque esa microoxigenación fue mínima, ínfima. Entonces, el vino está muy cerrado. Le falta oxígeno.
Dios, ¿qué es un vino cerrado?
Que no está... No,
me encanta esta porque yo de este sí no tenía ni idea. O sea, ayer hablaba con uno... Ayer, no me acuerdo cuándo era que hacía la entrevista con el abogado corporativo que nos estaba explicando de derecho corporativo y me sentía menos perdido. Pero es que, Vertica, si estoy... ¿Qué es un vino cerrado?
Un vino cerrado es un vino que le falta oxigenación. Porque lo
¿Y cómo lo sientes? ¿Cómo se sigue? No, pero es que me imagino que debe ser imposible. O no, ¿se puede describir? O sea, ¿cómo
sí,
hace uno
claro,
para...?
Sí, claro, sí. Porque cuando tú pones el vino en la copa, tú lo que esperas es el primer paso de una cata. Identificar los aromas. El bouquet, se dice. Entonces, cuando tú lo acercas a la nariz, no te dice mucho. Cerrado es como una persona introvertida. A mí me gusta explicar fácilmente las cosas para que la gente entienda. Que con el tiempo y el oxígeno se va abriendo. Y entonces te va diciendo más de, por ejemplo, aromas primarios, que es la cepa. Ahí vamos a saber. Ah, ok. Es un Syrah. Ah, ok. Es un Merlot, Pinot Noir, etc. Estamos hablando un poco evolucionadamente, yo sé.
Vamos bien, vamos bien.
El aroma secundario tiene que ver con la fermentación del vino. ¿Cuántos días fueron? ¿Qué tipo de levadura se usaron? Etcétera. Y el aroma terciario tiene que ver con cuánto se añejó ese vino y cómo se añejó. Entonces, todo eso que te cité, cuando el vino está cerrado no te dice nada. Y cuando lo ponemos en contacto con el oxígeno, se abre y se vuelve extrovertido. Entonces, a veces no hay tiempo de que en una copa, como es pequeña, esa oxigenación ocurra. Entonces, decantamos un vino.
¿Uno cómo sabe cuáles vinos deben ser decantados?
Y generalmente, un vino que tiene 7 años en una botella. ¿Entiendes?
Ok. Claro. Ah, bueno, ok. Buen dato. Sí. Yo no tenía ni idea.
Sí. Porque, claro, imagínate, por 7 años estuvo bien cerrado. Uh-huh. Entonces, sí, se siente la diferencia. Y obviamente todos estos ejercicios tan buenos hacer. Abre ese vino, no lo decantes. Abre el vino, decántalo. Decántalo media hora, decántalo una hora.
Ok, pero bueno, está bien. Que no todos los vinos, entre más viejos, son mejores.
No. Por supuesto que no. Sobre todo los blancos, menos el Chardonnay, tal vez un champán, se puede tomar perfectamente el año, digamos, que se
cosecha. Y todas estas subastas que uno ve, ¿a qué sabrá eso? Estas botellas de Sotheby's que sobra.
Y ojalá hayan conservado, como te digo, bien ese vino.
Es sí. Que eso es lo que yo me pongo a pensar. Porque esto no hay. Botellas, la subastan y uno dice como, no, esto es...
Porque como que no hay devolución, te estás jugando ahí.
Oye, yo tengo una pregunta, ¿el whisky se daña?
No.
A mí me pasó una cosa, nuevamente vamos a lo de mi paladar. ¿Cómo se dice? Mi paladar inculto, mi falta de cultura.
Primario, básico, ¿no es? Sí.
Yo le digo mi paladar de cavernícola. Yo me acuerdo que alguna vez, supuestamente en whiskies la botella de sello azul es súper wow, es súper de Johnny Walker, sello sí. Azul, es súper chévere, label. Que no sé qué, que sé cuánto, el blue, sí señora. Entonces, yo me acuerdo que entramos a una bodega, a la embajada americana, y había botellas de blue a buen precio. Entonces sí. Dije, no, pues voy a comprar una sí. alguna vez. Y la compré y la voy a guardar y la voy a abrir en un momento especial. Entonces, alguna vez cuando yo hice, me acuerdo tanto que fue en el 2014, cuando hice mi primer seminario internacional, traje un amigo desde Nueva Zelanda para dictarnos acá un seminario. Yo dije, este es el momento, vamos a destapar esta botella, me la voy a tomar con ese tipo. Ambos nos miramos y dijimos, qué cosa tan horrible. Entonces yo decía, ¿será que lo guardé mal? ¿Será que se cocinó? Porque si en serio eso, o sea, nuevamente, yo no soy ni sommelier, a mí me gusta tomarme, ya no, estoy en break, pero un whisky de vez en cuando. Y yo siento que un...
Claro, debería tener un estándar.
Eso que me gusta, el black o el sí. rojo. Y ya, una pregunta. Y el azul me supo...
Pero
entonces
alguna
me asusta
vez...
que eso me vaya a pasar, que con el vino es como, no, entonces vamos
bueno,
a...
yo no creo que te vayas a la subasta.
A Leo Cocina y Cava y vamos a pedir este vino que no sé qué, que me recomendaron y... ¿Sabe? Otra historia que me pasó, que me parece... Fuimos aquí en Bogotá, había un restaurante muy famoso, creo que ya no existe, que se llama Rafael.
Sí, ya no.
¿Ya no existe?
No.
Bueno, entonces fui a comer allá. Y entonces el sommelier me recomendó una botella. Sí. Me acuerdo que era champaña en ese momento, alguna celebración, estábamos, bueno, entonces estábamos y yo me acuerdo que fue muy chistoso porque nos trajo la botella y después de la botella nos comenzaron a regalar una cantidad de cosas y postres y vinos y no, postres, entradas, que el chef les manda esta cosa, que este detalle, que no sé qué. Yo digo, oiga, qué cosa tan chévere, y nos tomamos, y para mí, una botella de champaña normal, común y silvestre. Cuando veo la cuenta...
No era tan común y silvestre.
No era tan común y silvestre. Yo me puse de sapo a decir, sí, hágale, sí, yo le recibo su recomendación. Y me engrampó una botella de champaña carísima. Y aquí va mi punto. Yo no noté la diferencia. Oiga, sí, está muy rico. Pero hasta ahí. Yo me acuerdo que me he tomado botellas de champaña de uno que uno dice, oiga, sí, está muy rica.
Hay muchos... no solo botellas de champaña, sino otros vinos muy ricos que no tienen que costar tan caro. Y de nuevo, es lo que te gusta a vos. Y por eso, por lo que te pasó esa vez, para que no te pase de nuevo, está bueno saber un poco. Y cuando el sommelier te dice qué tipo de vino le gusta y usted le dice, me recomienda a usted, es de nuevo como que yo te diga, a mí me gusta la gente que se viste con vestido. Y a otra persona te dice, no, a mí el pantalón. No, tú tienes que conocerte a ti mismo. Tú tienes que saber qué te gusta a ti. Entonces...
Ah, me encanta. Entonces, recomendaciones. Es decir, como, me gusta un vino...
Y a...
Dulce, me gusta un vino...
O por decirte, probé tal vino y ese me gustó. ¿Qué? Y entonces preguntarle, desafiarle a ese sommelier, ¿por qué me gustó ese vino? ¿Qué tiene ese vino? Y que él te cuente y que vos aprendas también. Y que vos, cuando veas una carta de vino, no estés como que, ¿en qué idioma me están hablando? Porque las cartas de vino cada vez están más complicadas de entender.
No, pero es que están...
Antes era bodega, máximo año, tal vez sepa. No,
y es que además tú como arrancaste la conversación que tú decías que el vino debería ser para todo el mundo y que en este momento se está volviendo así. Porque yo también siento, ay, por ejemplo, siempre que uno... Siempre es típico que uno sale con alguien y entonces se pone a hacer... Y uno sabe que la persona no sabe. Entonces se pone y entonces le pasa el vino y se pone a girar la copa y se pone a degustarle y uno dice como... Pendejo, yo sé que usted no sabe.
No ponga la cara de esa, de serio.
Chupa ese vino más.
Pero está bueno que trajiste eso a colación. ¿Por qué se airea la copa? No es una cosa que la gente se hace la snob.
Estoy absolutamente convencido que la gente lo hace es por dárselas.
No. Si uno sabe lo que está haciendo, no.
Ah, bueno, suponiendo que entonces la persona sabe lo que está haciendo.
Por lo que te expliqué, ¿por qué se hace es una mini decantación? O sea, le estamos aireando, abriendo el vino para que sea más expresivo, para que me diga más qué es y un día aprendas qué es lo que de ese vino te gusta. Para eso es. Bueno, no hay necesidad de hacer 400 veces y cada vez que tomamos, sí.
Yo alguna vez vi que, yo no me acuerdo quién era, en un programa o era una película o alguien de verdad lo hizo, que le sirvieron el vino, pone la copa inclinada sobre la mesa y rueda la mesa y rueda la copa.
Ay, Dios, no. Inclinamos ese vino, esa copa de vino,
¿sí?,
solamente si hay un mantel blanco, porque el color, ¿sabes que hace rato te dije mal?
No, pero es que uno para reconocer un vino por color.
Sí, cuando tú cada vez...
No, mejor dicho, llevo mi refractómetro y lo pongo ahí para sacarle índice de refracción a la botella.
Cada vez que tú aprendes más, te das cuenta que el color nos dice si es un vino que lleva muchos años en botella o es un vino fresco.
Se sabe por nuevo. El color.
Nos da como una tonalidad, sí. Segundo... Okay. La cepa. Hay cepas que son mucho más bordó, o sea, el color este como vino. Otros que son más teja, etc. Entonces también nos va a ayudar a saber eso. Y hace rato te dije que el primer paso era el aroma. Me salté. El primer paso es ver el color. Si vamos a hacer la cata en forma. Ver el color y analizar lo que dije. Luego, el aroma. Y tercero, el sabor.
Pero nuevamente, para todo eso tienes que tener experiencia, güey. Como...
Mira, yo te cuento
quick
que...
Quick tips o como... Yo necesito hacer el cheat sheet del vino.
Bueno, yo creo que lo que vos tenés que primero saber es si te gusta. Y entre otras personas. Literal, comprar así, por decirte, una vez por semana...
No, me encanta. Entonces la conclusión es...
No vas a leer tu librito.
Vaya y chupe.
Sí, solamente así. Y un día vas a decir, esta y esta y esta me gustó y van a ser parecidos. Porque siempre vas a encontrar tu cup of tea.
Yo he tratado de hacer eso y yo lo encuentro. O sea, a mí me dicen, ¿usted se acuerda de este vino? Y yo, pues me acuerdo que me lo tomé, me acuerdo que sabe. No, y yo siento que para eso tiene que haber...
Lleve una agendita, un celular y anote. Ya que tu memoria te falla.
No, pero yo siento que uno se debería acordar como del sabor y yo siento que...
Que todos dice, son iguales.
En el momento... No, claramente.
¿Qué es vino? ¿Qué es uva?
Sí.
Ay, tengo una pregunta.
Vino no a Coca-Cola. Uy, no.
Sí, no. Esto, no. Coca-Cola es un poquitito más dulce.
Pero, pues, claro, sí hay unos que son un poquitico más astringentes que los otros, más dulces, pero hasta ahí. Pero como yo digo, lo que tú de pronto estabas diciendo al principio, que los mismos sommeliers no se alcanzan a acordar que este era el mismo vino que ellos habían probado. Yo siento que yo lo he tratado de hacer, pero yo no me logro acordar. Ah, sí, claro, yo lo reconozco porque este sabor me quedó como grabado en la cabeza. ¿Eso sí es así?
Tienes que tomar más. Esa es la realidad, sí. Yo sé que suena que quiero volverte alcohólico,
no,
sí.
Me encanta que voy a poner... No, va a tocar poner en contraste este dispositivo de nutrición, como por favor, no, baje el consumo de alcohol. No.
Ah, nos faltó eso, tome, cierto, cierto, dime, cierto. ¿Qué? Hay que decir eso, que baje el consumo. Bueno, tengo una pregunta. Este Blue Label que dijiste que abriste y que no te gustó, ¿fue una botella o varias que no te gustaron?
No, una.
Bueno, entonces necesitas probar.
Ah, de pronto me quedé
sin salió
chimba.
Puede ser. O sea, una vez cada tanto existe esto. Y otra cosa. Tal vez realmente no te guste ese sabor y prefieras el Black Label y no pasa nada. De nuevo, si estás haciendo tal vez una competencia de scotch o whisky, bueno, listo. Pero si sos un consumidor que simplemente quiere disfrutar una bebida, es lo que te gusta a ti, punto.
Bueno, va, necesito mi cheat sheet. Necesito el cheat sheet de...
Ok.
De vino.
¿Preferís tinto, blanco o rosado?
No, en general.
Es que no hay, es que es demasiado difícil esa generalidad. Es como que yo te diga, ok, diga qué patada hago y diga si está bien. O sea, ya.
Me encanta la comparación.
Así, enséñame tres patadas y me voy a ir por la vida diciendo que sé de taekwondo. No. Tome en serio.
Ok.
Entonces.
Bueno, dale, hagamos el ejercicio.
Vamos, dime una comida que te gusta.
Una comida que me gusta. La comida de mar.
Perfecto. ¿Te gusta, por ejemplo, la langosta? Una paella.
Sí, una langosta, supongamos, listo.
Entonces, si yo te digo, toma otro día un vino tinto, acorpado, o sea, que sea robusto, ¿qué significa eso? ¿Me sigues o no? Uh-huh. Que tenga cuerpo, que sea como, parece que, o sea, un vino con forma, pesado. Que tenga, por ejemplo, años más rica, etcétera. Que puede ser el mejor vino, pero tú lo tomas con la langosta. Y si tú me dices que está excelente, nunca más participo en nada que me invites. Porque no puede ser, en serio. Quiero que compares como que venga una persona en una de las competencias y sea una persona violenta y le pegue mal a otra persona y él gane. No puede ganar. Uh-huh. O sea, todos vieron que fue violenta, ¿no? Y lo hizo con técnica. Bueno, uh-huh. Este vino no queda bien con la langosta. La langosta tiene un sabor muy delicado. Por eso se cocina siempre con solo mantequilla, etc. A veces sí, hay gente que le pone un poco de salsa, pero en la realidad la langosta es algo como muy sublime. O sea, hay que comer sin nada, sin mucha cosa.
O sea, para ti Red Lobster es la herejía. En la cara.
No, prefiero un pan con mantequilla. Lastimosamente te diré, porque sería más fácil que uno coma todo y todo. Pero no, mentira, yo como muchas cosas, no solamente en un lugar súper que haya sommelier. Pero bueno, volviendo al tema de tu langosta, entonces ahí necesitas algo fresco. Tal vez puede ser con un poquito de cuerpo, pero no mucho. Y algo que te quiero contar hoy para que se te quede, que te voy a complicar más la existencia aún. Hay Chardonnay, que obviamente es una cepa autóctona de Francia, sin embargo, se cosecha en muchos lugares del mundo. Y en todos estos lugares del mundo sabe un poco distinto. Así que cuando vos finalmente te memorizaste el sabor del Chardonnay de Francia, uh-huh. Te traigo un Chardonnay de Estados Unidos.
Y sabe completamente diferente.
Correcto. Tiene como un, si vamos a ponernos así muy sofisticados, particularidades que sí tienen, como el primo hermano, no sé, puede ser que te parezca más o menos. Y después te traigo un Chardonnay argentino y un chileno y me vas a decir, ¿qué? No era que me gustaba el Chardonnay porque este no me gusta. Donde crece esa uva, que es la misma Chardonnay, ese terroir va a influenciar completamente cómo sabe ese vino. Entonces yo te puedo decir, ah, Gabriel, pídete una botella de Chardonnay con tu langosta. Entonces me vas a decir, pero dale, ¿no me dijiste que tenía que pedir este tipo de Chardonnay? Porque vos te fuiste y pediste un Chardonnay, wow, americano, que tiene muchísima vainilla y muchísimo cuerpo, etcétera, y no va por ahí. Entonces, de nuevo, te compliqué un poquito más. Depende de dónde crece esa misma cepa, también va a tener como diferentes tonalidades.
¿Y Chardonnay ahí? ¿Uno?
Sí.
Y ya. Ok, listo.
Entonces, depende de lo que comas, cuanto más sabor tiene tu comida, digamos, o sea, hay mucha salsa, mucho condimento, necesitas algo un poco más fresco, más tranqui, o sea, que no sea como muy goloso, muy acorpado, y viceversa. O sea, con una carne que no tiene mucho, sí, métele el vino tinto, como se dice vulgarmente, así fuerte.
Oye, ¿por qué el vino blanco siempre tiene que estar refrigerado y el tinto no?
Porque sabe mejor.
Ah, ¿en serio? ¿Solo sí, por eso?
Sí, en realidad, últimamente, en los últimos como 10 años, se ha descubierto que los vinos jóvenes, o sea, que no tienen muchos años en la botella, también se puede refrigerarlo un poquitito, y sobre todo algunas cepas que son como bien fresquitas, queda mejor, un poco más refrigerado. Y, ¿viste cuando hablamos de temperatura ambiente? Uh-huh. Siempre hay que hablar de qué ambiente, ¿verdad? Si yo hablo de una temperatura ambiente en Cartagena, obviamente va a estar muy caliente ese vino. Tengo que bajarle la temperatura. Pero Bogotá, por ejemplo, en un 17 grados bogotano, sí, está obvio. Espectacular, ahí sí. Entonces eso también hay que clarificar de temperatura ambiente. Y tenés que probar más. Esa es la conclusión del día, de la noche.
Entonces, saldremos, finalizando la entrevista, saldremos a
catar, tomar, de todo, sí.
Llenar la casa de vino.
De vino, hasta en la cava, sí. Y para que sepas, acá en Bogotá, en Colombia, se está tomando más vino. No sé si conoces, pero ahí se llama Vino del Parque, que se hace, empezó en Cartagena justamente, y en Cali, creo. Y bueno, ahora hace 2-3 años que también está acá en el Parque del Chicó, que importadoras, showcase, quiero decir, uh-huh, exhiben lo que tienen y hacen supuestamente de nuevo que más gente pueda probar el vino y se sienta más cómoda con eso, y casi siempre tiene algún sommelier dentro de como unas 50 casas que presentan su vino, y tú aprendes mucho ahí. Entonces, si tú no tienes amigos, por ejemplo, con quien tomar, vete ahí, son 2 veces por año, y prueba por copa, nadie te obliga a comprar la botella. Si te gusta, la compras, porque siento que comprar una botella ciega es un gran compromiso, porque imagínate que al final nada que ver, no te gustó, abriste y bueno, hay que hacer algo con la botella, y no todo el mundo sabe hacer salsa boloñesa.
Tomársela uno solo tampoco es una opción.
Y si te gusta, pero mira, si justo no te gustó esa botella, entonces mejor tomar por copa y decidir qué te gusta, y ahí aprendes también eso, qué te gusta, que el único que puede responder eso eres tú.
Entonces, ¿cómo aprendemos de vino a las patadas? Tomando.
Quiero hacer una salvedad.
Dale.
Dije que Alejandro Vigil trabaja para Casa Zuccardi, y no, trabaja para el gran enemigo. Que no se me enojen si llegan a escuchar.
Alejandra, muchas gracias.
A vos.
Yo aprendí.
Ojalá.
Entonces
tomes.
Ya. Y ahora. Entonces,
gracias por la invitación.
Que viva la cirrosis.
Espacio espectacular.
Gracias. Chao.